FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos un programa especial con un invitado especial, AJ Gibson, Aaron Gibson. Bienvenido, Aaron.
Gracias. Es un gusto estar aquí.
Aaron, para aquellos que no te conocen, dinos brevemente un poquito de lo que haces, cuál es tu ministerio, qué es lo que Dios te ha puesto en estos años.
Ok. Pues yo vivo con mi familia en Oaxaca, en el sur de México. Ya tenemos 7 años en Oaxaca, aunque llegamos a México en 2004. Y el enfoque de nuestro ministerio es dar capacitación a líderes y pastores de iglesias locales. Entonces, lo que hemos encontrado en el sur de México es que hay muchísimas iglesias con pastores sin capacitación teológica, sin educación teológica o pastoral. Entonces nosotros buscamos maneras de proveer esa enseñanza a pastores. Uh-huh. Y mucho que hacemos, el enfoque es la exposición de la Biblia, la teología bíblica, para que ellos puedan manejar bien la palabra de Dios. Eso es el deseo que tengo, que los pastores realmente manejan bien la palabra de Dios.
¿Tienes 5 hijos?
Cinco hijos. Mi esposa se llama Ruth. Tenemos casi 24 años casados. Mi hijo mayor tiene 18 años. Mi hija más pequeña tiene 6 años.
Aaron está visitando porque él compartió con nosotros durante nuestra conferencia de misiones en la iglesia este fin de semana, y estamos aprovechando para platicar acerca de teología bíblica. Ese es un tema que es sumamente importante y muchos ni siquiera saben de qué estamos hablando cuando decimos teología bíblica. ¿Qué es teología bíblica? ¿Cómo resumirías, Aaron, el concepto de teología bíblica?
Sí, y a veces las personas preguntan, pues, ¿por qué hablas de la teología bíblica? ¿No es toda la teología bíblica?
Sí.
Entonces, me ha ayudado a pensar en la teología bíblica, en contrastarlo, hacer un contraste con la teología sistemática.
Ajá, ajá.
Entonces, la teología sistemática es una forma de acercar a la Biblia, una forma en la cual nosotros llegamos a la Biblia con unas preguntas. Entonces, puede ser cualquier pregunta, como ¿quién es Cristo? ¿Qué es la salvación? ¿O qué debemos creer acerca del aborto? O sea, puede ser cualquier tema. Nosotros llegamos a la Biblia con una pregunta y hacemos esa pregunta del texto. Y la pregunta es ¿qué dice, qué enseña toda la Biblia acerca de este tema? El Espíritu Santo, la escatología, cosas claro. por venir. Entonces, la teología bíblica simplemente es una diferente manera de acercarnos al texto. Y en vez de ver el texto, la palabra de Dios, por medio de temas, porque la teología sistemática es temática, la teología bíblica intenta estudiar la Biblia de una forma histórica. Se acerca a la Biblia dejando que la Biblia misma define los temas que quiere enseñarnos y estudia la Biblia de una manera histórica, viendo lo que llamamos a veces la metanarrativa, la gran historia de la redención. Entonces, la teología bíblica empieza con el libro de Génesis y sigue la historia que naturalmente surge del texto de la Biblia y deja que la Biblia define los temas y las verdades que quiere comunicarnos.
Claro.
Entonces, como expositores de la palabra de Dios, entendemos la importancia del contexto. Entonces, cualquier pasaje tiene su contexto, y el contexto nos ayuda a entender el propósito del autor. Entonces, la pregunta es, ¿qué quería comunicar el autor original a su audiencia original? Entonces, para entender eso, tenemos que entender el contexto literario de cualquier pasaje. Entonces, claro. Juan 3 solo se puede entender en el contexto del libro de Juan. Ahora, podemos pensar en el contexto bíblico como círculos alrededor del texto. Entonces tenemos el contexto inmediato de un pasaje, pero ya más allá, más amplio, tenemos el contexto histórico. Entonces el contexto histórico, por ejemplo, del libro de Juan o uh-huh. una de las cartas de Pablo. Pero alrededor de ese círculo del contexto histórico tenemos un contexto bíblico.
Claro.
Y cada historia, cada libro, cada pasaje de la Biblia se ubica en un contexto bíblico. Y al final de cuentas, mm-hmm. no puedo realmente entender el mensaje de un libro de la Biblia sin entender cómo ese mensaje contribuye y se conecta con la metanarrativa, la gran claro. historia de la Biblia. Mm-hmm. Entonces, sin la historia de la Biblia, realmente no podemos entender todo que Dios quiere comunicarnos por medio de un pasaje, de un texto de la Biblia. Y hay muchos ejemplos de eso.
Creo que, no sé si estarías de acuerdo conmigo en esto, pero existe mucho del fenómeno de versiculismo, ¿no? en las iglesias. Es decir, tomar un texto de la Biblia que me gusta y constantemente estar buscando ese tipo de textos a lo largo de la Biblia que me tocan el corazón, que a mí me parecen importantes, y sacarlos realmente de lo que estás hablando, del su contexto del libro, uh-huh. de dónde viene, por qué está ese texto ahí. ¿Cómo afecta nuestro entendimiento de las Escrituras llegar a la Biblia de esa manera, solamente viendo por versículos de aquí y allá, que es lo que creo que tiende a suceder en, uh-huh. en muchos círculos cristianos?
Sí, pues la tendencia es, cuando sacamos un pasaje de su contexto, es malinterpretar el pasaje.
Exacto.
Porque el pasaje se encuentra, el versículo se encuentra en un, lo que llamo un flujo lógico. Uh-huh. Cada libro tiene un argumento, un flujo lógico. Y el autor, sea un libro narrativo o un libro, una carta, el autor tiene un argumento y temas que está desarrollando a través del libro. Entonces, si ignoro ese uh-huh. contexto, es muy probable que voy a malentender los pasajes que estoy leyendo. Y pues la pregunta no es qué me llama la atención. La pregunta otra vez es qué quería el autor. ¿Okay? Finalmente ese autor fue el Espíritu Santo. Pero qué quería el Espíritu Santo comunicar por medio de este autor a esa gente en ese tiempo. Y es la pregunta que siempre hago. ¿Por qué escribió este autor este libro o claro. este pasaje a esta gente en este momento?
Hay un concepto erróneo que existe en la mente de muchas personas, que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo es otra cosa. Es importante poder ver la Biblia como un solo libro. Uh-huh. Sí. No como 66 libros en realidad, sí, aunque sí lo son. Sí. Pero poder ver que es un solo libro realmente que Dios está mostrándonos toda un panorama uh-huh. desde Génesis hasta Apocalipsis.
Sí.
Entonces, ¿cuál dirías tú que son algunos de estos temas que conectan todos los libros, que uh-huh. conectan toda la Biblia?
Okay. Bueno, para comenzar, lo que conecta toda la Biblia es la historia, la, uh-huh. la metanarrativa. Cuando uso esa palabra, simplemente estoy diciendo que es una sola historia que comienza con la creación del mundo y los propósitos de Dios en la creación. Luego sigue la caída, luego sigue toda la historia de la redención. Y eso conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo uh-huh. Testamento. Y podemos ver esto en Mateo 1:1. O sea, comienza el Nuevo Testamento diciendo la genealogía de Jesús, el Mesías, el hijo de Abraham, el hijo de David. Entonces, inmediatamente el Nuevo Testamento nos hace entender que la historia que va a contar es una continuación mm-hmm. de la historia Ajá, del Antiguo sí, Testamento. Sí. Okay, entonces, allí debemos comenzar. Pero a través de la historia del Antiguo Testamento surgen temas, hilos, ¿ok? Y esos temas dan continuidad a la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos el tema de la redención, y eso comienza con la caída de Adán y Eva en Edén, y la promesa en Génesis 3:15 de que Dios mm-hmm. un día levantará a una simiente, un descendiente de la mujer, que vendrá y él será un redentor, un salvador, que aplastará la cabeza de la serpiente y traerá salvación al mundo y hará una nueva creación para restaurar esa creación caída. Ahora, ahí comienza un tema, un mega tema de la Biblia, que es la venida de esa simiente futuro, ese descendiente futuro. Y a través de la Biblia en cada sección va desarrollando ese tema y nos da más entendimiento, cada vez más entendimiento acerca de su identidad. Entonces, en Génesis 3:15, solo sabemos que es un ser humano venidero. Pero luego en capítulo 4 de Génesis aprendemos que él será un hijo de Set. Luego él será un hijo de Enoch, que también es hijo de Set. Y llegamos a Noé, será un hijo de Noé. Noé tiene tres hijos. Entonces será un hijo de Sem. Será un semita. Luego será un hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá. Y ahí seguimos, llegamos en 2 de Samuel a David, un hijo de la tribu de Judá, que será ese futuro rey. Entonces, eso es quizá el tema principal, pero tenemos los temas de la Biblia, del juicio, de que la salvación de Dios viene en medio del juicio. Vemos eso desde el principio, cuando parece que Dios tiene que matar un animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva.
Claro.
Los sacrificios se introducen y ellos también enseñan que Dios tiene que juzgar el pecado por un lado, pero también trae la salvación. En el arca de Noé aprendemos la misma cosa. Viene el diluvio como un juicio sobre la tierra, pero a la misma vez Dios provee una salvación. Lo vemos en el Éxodo, lo vemos en el regreso del exilio. Juicio en medio de salvación o salvación en medio de juicio. Y eso llega a su revelación más clara en la cruz de Cristo, donde la ira de Dios, el juicio de Dios cae sobre Jesucristo en la cruz. Pero por medio de ese juicio Dios provee una salvación. Entonces ya he mencionado tres temas, la simiente futura, el juicio y la salvación, y hay muchos más.
El sacerdocio, el templo, muchas otras
personajes,
reyes,
oficios, eventos. O sea, el Éxodo es una de las revelaciones principales de la salvación en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y los autores del Nuevo Testamento quieren ayudarnos a entender qué es lo que Dios ha hecho para nosotros. Y ellos buscan vocabulario, buscan palabras para describir lo que Dios ha hecho en Cristo. Escogen palabras como redención, salvación, rescate. Esas palabras vienen del Éxodo. Dios tiene que rescatarnos del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de Dios, el reino del Hijo de Dios. O sea, esos son temas de la salvación que recibe su vocabulario y su descripción de la salvación de ese evento. Entonces, esos grandes eventos en el Antiguo Testamento proveen revelación. Podemos ver eso también en la vida de Abraham. Es un hombre de fe. Cuando los autores del Nuevo Testamento quieren ayudarnos, enseñarnos qué es la fe, qué es la fe que salva, qué es la justificación, cómo funciona, Pablo varias veces regresa a Abraham, como el prototipo. Entonces, Abraham no solamente es un personaje que Dios usa para avanzar esa metanarrativa, también usa la historia de Abraham para revelarnos lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué significa vivir por la fe?
Claro.
¿Cómo se expresa la desobediencia? Eso también vemos en la vida de Abraham. Y esos personajes de la Biblia, entonces, son ilustraciones del Evangelio, porque podemos ver en ellos una fe salvadora. Podemos ver en ellos el arrepentimiento verdadero. Podemos ver cómo Dios los disipula para llevarlos a la tierra prometida. Y Dios siempre está obrando por medio de ellos para cumplir sus planes, pero también en sus vidas para proveer revelación para nosotros. Y es lo que el Nuevo Testamento dice, ¿verdad? Pablo dice en Corintios que esas cosas fueron escritas para nosotros, para que nosotros podamos entender lo que Dios otra vez ha hecho en Cristo Jesús.
Entonces, básicamente, encontramos que en Jesús, en el Nuevo Testamento, se cumplen todas aquellas cosas del Antiguo que estaban apuntando en esa dirección, que eran sombras, que eran símbolos, como dice Hebreos, de lo que habría de venir. Y entonces hay algunos ejemplos, podrías pensar en algunos ejemplos, yo estaba pensando ahorita en algunos, de estos paralelos que hay en el Nuevo Testamento que nos muestran cómo en la vida de Jesús se están tratando de hacer estas conexiones, o sea, nos está tratando de mostrar que hay conexiones muy, muy específicas con símbolos que había en el Antiguo Testamento que estaban apuntando hacia lo que Jesús iba a hacer. Me viene a la mente, por ejemplo, Jesús hablando del maná, ¿no? El caído del que ve, que caía del cielo. Y él dice, yo soy. O sea, ese maná se trataba de mí.
Yo soy el pan.
Yo soy el pan. Desciende. Sí. Uh-huh. Y dice específicamente, o sea, habla del maná o la serpiente que fue levantada en el desierto para que no murieran. Uh-huh. Eso es, dijo Jesús, así como eso pasó en el Antiguo Testamento, así yo lo voy a hacer. Uh-huh. Pero yo soy el cumplimiento más grande. Ahorita que mencionabas el éxodo, estaba pensando cómo hay un paralelo entre inclusive la tentación de Jesús en el desierto para empezar su ministerio por 40 días, que sirve como una especie de paralelo también a los 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Él como el representante de su pueblo que iba a lograr lo que ellos no pudieron hacer.
Sí.
Hay tantas cosas así, ¿no? A lo largo
muchas.
Y para mí, te puedo decir, la importancia de la teología bíblica para mí es, ese es el factor, cuando yo estudio la Biblia, que me hace ver el verdadero elemento sobrenatural de la Biblia. Que este no es un libro humano solamente, porque no hay manera de que los seres humanos pudieran ponerse de acuerdo para guiar la historia de esa manera en la cual todas estas cosas se conectaran a Jesús y que se cumplieran en Jesús. O sea, tiene que haber algo más grande que nosotros detrás de este libro, guiando y mostrando cómo es que Dios quiere comunicar su mensaje del Evangelio a la humanidad. Para mí es asombroso. Una vez que ves la Biblia desde ese ángulo, ves la parte sobrenatural realmente de este libro.
Sí.
De otra manera, pues podría ser nada más una recopilación histórica de judíos diciendo, pues es lo que pasó y ya. Pero cuando ya ves estas conexiones, se vuelve muy evidente que hay algo más grande aquí sucediendo, ¿no?
Ya, sí. Entonces hay un diseño divino.
Exacto.
En toda la historia. Y cada parte es parte de la revelación de Dios de sí mismo por medio de hombres y mujeres que Él ha escogido para cumplir sus grandes planes. Sí.
Obviamente en un programa como este de 25 minutos no vamos a cubrir todo lo que se puede decir acerca de teología bíblica, pero ¿cuáles serían algunos recursos que puedes pensar que existen hoy en día para que la gente pueda ahondar más en este tema? Si quisieran saber más sobre teología bíblica, si dijeran, me interesa ver cómo está conectada toda la Biblia, cómo es un solo libro, nunca había pensado en estas cosas antes, ¿dónde podrían ir para encontrar un poquito más de ayuda sobre esto?
Pues uno de mis autores favoritos ha sido Graham Goldsworthy, que escribió un libro bastante bueno, Estrategia Divina, en español se llama. Y otro muy sencillo que recomiendo fue escrito por Vaughn Roberts, que se llama...
Panorama Divino. Gran Panorama Divino.
Gran Panorama Divino, así es. Entonces, son libros que te pueden introducir a la teología bíblica y en su propia manera ellos desarrollan la historia de la Biblia ayudándonos a entender esos temas grandes.
Hay uno que hemos recomendado también antes aquí en el programa, se llama El Misterio Revelado, de Edmund Clowney.
Sí.
También de Poema Publicaciones, que es también todo cerca de teología bíblica. Entonces, esos son buenos recursos.
Yeah.
Teología bíblica es como un poco interminable. No puedes terminar de estudiar teología bíblica porque cada vez estás descubriendo más y más cosas.
Claro.
A mí me pasa eso. Nunca había visto esta conexión. Nunca había visto esta conexión. Si quieres meterte a teología bíblica, vas a pasar un buen rato nada más encontrando todas estas cosas que, como dices, conectan, conectan toda la Biblia de principio a fin.
Sí. Otro tema que conecta toda la Biblia es el tema de la presencia de Dios, que es uno de los mega temas que, de la Biblia. Como en Edén, Dios está ahí en medio de su pueblo. Y es la bendición del huerto de Edén, es que ellos viven en la presencia de Dios. Y eso se pierde en la caída. Dios tiene que correrlos de su presencia. Entonces, la raza humana después de Edén es una raza humana exiliada de la presencia de Dios. Y la historia de la Biblia es la historia de lo que Dios está haciendo para restaurar su presencia entre ellos. Y, y podemos ver eso en el refrán que encontramos en casi todos los pactos y en momentos importantes en la Biblia. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Entonces llegamos al tabernáculo y el tabernáculo es como un nuevo Edén, la presencia de Dios entre ellos. Llegamos al templo y el templo es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Dios otra vez morando entre su pueblo.
Y hasta estaba adornado como el Edén.
Sí,
¿no? El templo estaba adornado como el Edén.
Querubines, árboles.
Sí, para recordarles esa imagen.
Sí, y es un santuario como Edén. Pero llegamos al Nuevo Testamento y encontramos, la verdad, Juan 3 o Juan 2, que Jesús es el cumplimiento de eso, que Él es el verdadero templo. Entonces dijo, mira, si alguien destruye este templo, okay, yo lo puedo reedificar en 3 días. Y dice Juan, estaba hablando de su propio cuerpo. Bueno, eso es muy claro en el Nuevo Testamento. Jesús en Mateo 1 es Emmanuel, Dios con nosotros. En Juan 1, increíble, el verbo eterno se hizo carne, tomó la forma de un ser humano y tabernaculó, es la palabra, verbo, echó su tienda entre nosotros y vimos su gloria. Okay? Entonces, igual como el pueblo de Israel vio la gloria de Dios en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, Jesús es el verdadero tabernáculo y podemos ver su gloria y Él vino. Y eso se conecta con la iglesia, que también es el templo del Espíritu Santo, la morada de Dios en la tierra.
Sí.
Y pues mencionaste Apocalipsis, así termina la Biblia, con la nueva Jerusalén, y ahí está la presencia de Dios, y ahí Dios dice, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, moraré entre ellos. Ya es una realidad.
Uno de los pasajes que también se han convertido en una de las explicaciones más claras de teología bíblica es Lucas 24, cuando está Jesús, se encuentra con los discípulos camino a Emaús, y esa conversación que él tiene sobre ellos, no sabemos todo lo que les dijo, pero sí sabemos de qué les habló, porque dice que fue desde Moisés y los profetas mostrándoles cómo todo se trataba de él. Esa es una manera de explicar la teología bíblica, y por Jesús mismo, diciendo, sí, efectivamente, todo el Antiguo Testamento se trataba de mí. Entonces no tenemos que tener miedo de venir a la Biblia de esa manera, porque Jesús y los apóstoles vinieron al Antiguo Testamento de esa manera.
Y debemos ver cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento para ayudarnos a ver. Porque históricamente se ha cometido el error de alegorizar. Entonces, eso no es lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Entonces, muchos tienen miedo de usar el Antiguo Testamento para interpretar el Nuevo, el Nuevo para interpretar el Antiguo Testamento. Pero los mismos autores en los Evangelios, para explicar lo que está pasando en la vida de Jesucristo, regresan al Antiguo Testamento agarrando esos temas para explicar lo que está pasando aquí.
Claro. Pues es muy interesante todo este tema, Aarón, de teología bíblica. No tenemos suficiente tiempo para seguir hablando sobre esto, pero muchas gracias por habernos acompañado hoy en este programa para hablar de este tema tan importante.
Ha sido un gozo. Gracias.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente en otro programa de Clasificación A. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
Esta es una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacional.com.